Buenas tardes, ¿verdad? Son buenas tardes ya. Qué bueno que nos acompañan en este día. Vamos a estar mi esposa Adriana y yo platicando un poquito acerca de el tema que nos tocó esta mañana y que tiene que ver con estar completos. Y no vamos a tomar mucho tiempo, pero sí necesitamos tomar un tiempo para orar. Entonces les voy a pedir que me acompañen. Vamos a orar para empezar. Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes con tu Espíritu Santo, nos des inteligencia, sabiduría, un corazón abierto. Y te pedimos por cada uno de los jóvenes que están aquí, que tú has traído en este día, que puedan tener de tu sabiduría, de tu gracia, de tu inteligencia, que tú les des un corazón obediente, no solamente para que puedan entender tu mensaje, sino para que puedan vivirlo, que puedan tomar las mejores decisiones y que puedan buscar siempre la pureza, el agradarte en todas las cosas a ti y que tú seas glorificado. Te damos muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de que entremos en el tema, quisimos poner este video. Este video lo acabamos de compartir con las parejas casadas. Y porque hay algo muy importante allí. Yo no sé si alcanzaste a leer, porque sí es mucho rollo, ¿no?, el que está ahí. Entonces no sé si alcanzaste a leer toda la idea, pero básicamente es el testimonio de tres parejas, tres matrimonios. Uno que su misión de vida ha sido adoptar niños. Niños que no tienen brazos, niños con problemas de nacimiento, y tenían ahí, de hecho al final, el que empezaron a escuchar tocar es el más grande, George, el que sale primero en la foto con un trajecito, toca con los pies la guitarra, tiene su CD, lo puedes buscar en YouTube, busca George Denehy, creo que es apellida. Y ellos casados vienen un llamado del Señor para servirle de esa manera. La otra pareja joven, ellos se casaron y dijeron, desde el primer día que nos casemos, es más, desde nuestra boda, queremos impactar a la gente que está a nuestro alrededor. Y la tercera pareja son una pareja que estaba casada, se divorciaron, él tenía problemas de alcohol, conocieron al Señor, se volvieron a casar y ya casados se dedican ahora a las misiones y a bendecir a la gente en esta necesidad en el centro de la ciudad. Todos ellos tres tienen algo en común, dijeron, el matrimonio no es solamente buscar a alguien con quien hacerte viejo. Digo, qué bueno que tengas a alguien para hacerte viejo, ¿sí? Pero no es el propósito ese. No es el propósito tener con quién ir al cine, porque decían ahorita Jeff y decía David, ¿no?, que dices, sí, cómo me gustaría tener novia para tener algo que hacer, ¿no? A veces cuando estás aburrido, si eres hombre y a veces te aburres, dices, quisiera tener novia para ir con ella. Pero cuando estás de novio, dices, quisiera no tener novia porque tengo que ir con ella, ¿no? Esa es la naturaleza humana. A veces pensamos que un novio o una novia van a resolvernos ciertos problemas.
Sí, así es. Te presiona la sociedad ahora, más que antes, ¿no? ¿Cómo? ¿Todos andan de novio menos tú? ¿O ya andas de novio? ¿Todo el salón anda de novio? ¿Por qué faltas tú? Presión en tu casa, presión de los medios de comunicación. Si no es tu novia, pues igual, amigos con derechos, como le llaman ahora. O sea, ponte al día con lo que está corriendo. Y está muy de moda también, más en Estados Unidos. Bueno, aquí también se ha influenciado hacer fiestas de amigos sin derechos, ¿no?
No, con derechos.
Con derechos, que... perdón. Que no son ni siquiera parejas, pero es una fiesta de relaciones ahí sexuales, y son los amigos de tu bola, ¿no? Con los que te juntas. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Que te presiona los medios en el Face, que ahorita también el sexting es que está de moda, ¿no? Envía fotos semidesnuda, desnuda completa, desnudo completo. O sea, pues todo mundo lo hacen. ¿Por qué? Incluso padres de familia dicen, no, pues porque no deben de permitir esto, y otros dicen, no, pues déjenlos, es libertad. O sea, es un desastre ahorita, todo el mundo hace lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, el pecado está en el corazón, y todo eso en este tiempo pues presiona a la situación, y más explosivamente en los tiempos que les tocó vivir. Todos han tenido, cada tiempo tiene su momento, pero pero todo eso les ayuda ahora a ustedes. Entonces es algo que vamos a ver, estarse alertas.
Ahora, pusimos este video por una razón muy importante. Queremos hablarte de algo, y es que hay un pasaje en la Biblia que está en Colosenses 3. En el libro de Colosenses 3 es el apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia que está en una ciudad que se llama Colosas, y allí le escribe a los cristianos en la iglesia que estaba en esa ciudad, y les hace una recomendación, les hace una advertencia. Si tú vas allí en el libro, no sé si traigas tu Biblia, pero en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, dice el verso 8: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, este versículo lo escogimos porque es bien importante que entiendas esto. Tú y yo, si hemos recibido a Jesús, si tú tienes una relación personal con Cristo, si Cristo es tu Salvador, dice que tú y yo estamos completos. Ahora, ¿qué significa completo? ¿Quién me puede decir una definición de completo de forma general? A ver, por favor. ¿Quién puede darme una definición de lo que significa completo? No te falta nada. Melissa, no tenemos frutas para tentar a la gente, pero tenemos corazones para compartir con ustedes. Muy bien. Significa que no te falta nada. Ahora, es bien importante que entiendas esto, porque aún los matrimonios, escúchame bien, aún aquellos que ya están casados y que tienen una pareja, pueden sentirse que algo les falta. Pueden sentir que están incompletos. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía también ahorita David, de que el cine, las películas, los medios de comunicación en general nos dan cierta idea de lo que es el matrimonio, de lo que es el romance. Ahora, hay muchas cosas que la sociedad te dice que tienes que hacer. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han fijado en esa evolución del romance? Bueno, yo sé que ustedes no les puedo hablar de los 80s ni para atrás, pero yo les voy a platicar. Bueno, mi esposa también puede platicarles. Nosotros podemos platicarles de esto. Pero antes, ser caballero era lo máximo, ¿sí o no? Micrófono.
Sí.
Okay. Sí, abrías respira. La puerta. Sí, eras como decía David, te preocupabas por cuidar a la mujer, por ayudarla, porque se sintiera protegida, segura. Y en las películas, tú vas a ver que antes las películas de caballeros que llevan en su caballo, ¿no? Con su armadura, y las princesas por el castillo los veían. Y esa era la imagen del romance de un caballero. Pero de alguna manera eso fue evolucionando y fue transformándose, ¿no? Y quiero hablar de dos tendencias. Yo sé que esto lo he dicho muchas veces, los que me conocen saben, pero por favor ténganme paciencia. ¿En qué momento los vampiros se hicieron atractivos? No lo sé, no sé qué pasó en ese inter, ¿no? Pero salió una serie de libros de vampiros y de hombres lobos y se hizo famosísima. Ustedes saben de lo que me refiero, ¿verdad? Claro, Crepúsculo, ¿no? Y todas las muchachas suspiraban por un vampiro pálido, ¿no? Que viviera chorrocientos años.
Estamos batallando con los normales, ahora hasta con vampiros.
Así, no es suficiente que sea hombre, tiene que ser vampiro y tener más de 100 años, ¿no? Y que me quiera morder, pero se aguante, ¿no? Eso era lo más romántico. Ahora, de eso, ahora estamos brincando a que el hombre ideal, aparentemente, o la relación ideal, tiene que ser con un sádico, con un hombre que disfrute el dolor. Y lo digo porque, a propósito de esa película tan famosa, basada en libros que se han vuelto muy famosos, que son, ¿alguien sabe?
¿Qué?
50 sombras de Grey, ¿no? Sí, que espero no la hayas leído, ¿no? Pero fíjate bien cómo conceptos de la sociedad pueden volverse verdades o realidades deseables en nuestra vida. Y entonces la sociedad dice, ¿sabes qué? No es suficiente esto. Y como decía Jeff, no es suficiente lo que Dios dice. Tienes que tener aquello que todo el mundo dice, o la mayoría del mundo dice, o mucha gente dice. ¿Estás de acuerdo? Sí.
De hecho, me gustó cuando Jeff les preguntó, ¿quién ya sabe cambiar una llanta? ¿Ya se está preparando? Levantaron las manos por ahí. O sea, seña de que sí están deseando un buen noviazgo, un buen matrimonio, de veras me dio gusto. Eso casi ya no hay el interés, por lo que les platiqué hace rato. Y además, porque esto empezó, pues no, estos últimos años, fue una bolita que fue creciendo por allá por los 70s, que empezó, creo, a salir algunos juegos, videojuegos, entre ellos el Nintendo, allá por los 80 el PlayStation, por los 90 en adelante, pues Xbox, el number one, y luego el one two. Bueno, mucho les costaba trabajo para ir, ni así me los aprendo los nombres, no, pero muy difíciles. Y todo eso, pues, que te hace que ya no hay otro interés, o sea, ya no piensan en eso los muchachos, y algunas muchachas tampoco, estar tirando balacera ahí, o sea, te desconecta del mundo, del interés. Eso también es presión para un desgano de la vida, que no sea más que estar ahí horas y santas horas, y se te va la vida, pierdes el interés por muchas cosas, y eso se refleja en la sociedad, se refleja en los jóvenes, se refleja en la escuela, el poco grado de interés, de atención, de veras pensar en los muchachos, pensar en las muchachas, o sea, están en otro mundo que no sea el virtual y cibernético, ¿no?
Ahora, más importante que te prepares para cambiar llantas, y que te prepares para ser un caballero, y que te prepares para no ser un vampiro, lo más importante es que te prepares para ser el hombre de Dios que Dios planeó que fueras, para ser la mujer de Dios que Dios planeó que fueras. Y cuando Pablo le escribe a esta iglesia, lo que le está diciendo es, necesitas considerar algo en cuenta. Y dice allí en el mismo pasaje, que en el versículo 8, que nadie te engañe, que nadie te engañe, que nadie te haga pensar que el hecho de que tú seas obra de Dios, el hecho de que tú hayas nacido de Dios, si tú tienes esa relación con Jesús, de alguna manera te hace estar incompleto. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia, les decía para que ellos no fueran engañados y espiritualmente se fueran a desviar, que no buscaran otra cosa fuera de Jesús. Lo que quiero que veas primero que nada es que entiendas que Pablo quería que la iglesia entendiera que en Cristo tienes todo, y eso no ha cambiado el día de hoy. El día de hoy, tú también, si tienes a Jesús, tienes todas las cosas. De hecho, dice que habita en Jesús, en el verso 9, corporalmente la plenitud de Dios. Jesús, cuando vino a este mundo, vino como un hombre, tenía un cuerpo que se cansaba, que necesitaba dormir, que necesitaba comer, pero en él estaba todo lo que Dios es. Y dice que nosotros, ahora que estamos en una relación con Jesús, estamos completos. Y te digo esto porque quiero que pienses en el matrimonio. Y quiero hacer la pregunta: ¿por cuánto tiempo dura el matrimonio? ¿Para cuánto tiempo es el matrimonio? ¿Quién dijo siempre? Ok, ¿alguien tiene una? ¿Quién dijo eso? Ana, te ganaste un corazón porque estás casada, claro, por eso le ganaste a ella. Ok, cachen, cuidado, no va a descalabrar a alguien.
No, sí la tiene, que no.
Ok. El matrimonio no es para siempre. El matrimonio se acaba cuando uno de los dos esposos muere. El que se queda puede seguir amando a su esposa y va a seguir viendo las fotos y se va a seguir acordando, pero ¿sabes qué? Ya no hay un compromiso. De hecho, ¿se han fijado que hay gente que su pareja muere y qué hacen? Se vuelven a casar. Y a Jesús le hicieron una pregunta. Si traes Biblia, ve a Mateo 22. Mateo capítulo 22, verso 25, porque a Jesús le hicieron una pregunta, porque los fariseos estaban confundidos y querían, le estaban buscando tres pies al gato y le pusieron un tiro a Jesús y dijeron, aquí lo vamos a agarrar. Y le hacen una pregunta, ¿lo lees por favor?
Uh-huh. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron en su juventud? Entonces respondiendo Jesús les dijo: fallan, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque la resurrección no, ni serán casados, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Hasta allí. Uh-huh. ¿Se fijan? Le dijeron, a ver, Jesús, imagínate, un hombre se casa con su esposa y luego se muere. Y entonces, para que no se quede sola la esposa, el hermano del esposo se casa con ella, pero resulta que se muere. Entonces, para que no se quede sola, el otro hermano se casa con ella, pero también se muere. Y síguele así hasta el séptimo hermano. Y todos se murieron. Era la viuda negra, ¿no? Yo creo que cobraba el seguro. Pero dice, ¿con quién se va a casar en el cielo? Y Jesús le dice, fail. Fallan. Están equivocados porque no conocen la escritura. En el cielo no va a haber casados. En el cielo no va a haber matrimonios. Todos, dice, van a ser como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué significa eso? Que la única relación que dura para siempre es
la de Dios contigo, es su amor,
es tu relación con Jesús. De hecho, si tú vas a Apocalipsis 22, dice que cuando todas las cosas hayan sido hechas nuevas, cuando el Señor regrese, cuando nos lleve a vivir con Él, cuando estemos todos sus siervos en su presencia, dice en el capítulo 22 de Apocalipsis. ¿Lo lees por favor?
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos.
Por los siglos de los siglos. La única relación que va a permanecer para siempre es la que tú tengas con Dios, es la que tú tengas con Jesucristo. Allí no importa si mueres, por los siglos de los siglos vas a estar en esa relación amando al Señor. ¿Y los esposos qué? Vamos a estar haciendo lo mismo. Ambos vamos a estar amando al Señor, sirviendo al Señor. Por eso ese video lo poníamos, porque queremos que tengas esta perspectiva. El matrimonio no es para siempre. No es para siempre. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿No se casen? No. Lo que estoy diciendo es que si tú tienes a Cristo, estás completo, aunque no estés casado. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo a los solteros? Primera de Corintios 7.
18. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Sí? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Y uno, la verdad, de un modo, y otros de otro.
Ok, ¿cómo estaba Pablo? Pablo, algunos dicen que era viudo, algunos dicen que era soltero. El asunto es que no traía esposa cuando estaba predicando el evangelio. Y Pablo dice, ¿saben qué? Yo quisiera que todos se quedaran como yo. Ahora, ¿cuántos hombres quieren quedarse como Pablo? Levanten la mano. Sí, sí, ¿cuántos dicen? Ok, Pablo lo entiende, dice, pero si no tienen el don está bien. El punto es Pablo no asociaba el matrimonio necesariamente como un requisito para agradar a Dios. Pablo veía su labor, aun cuando fuera soltero, y decía, ¿sabes qué? Tiene muchas ventajas, porque estás enfocado de lleno en el Señor. Pablo no decía, Señor, mándame a la esposa para que pueda servirte. Pablo se veía a sí mismo soltero y decía, ¿qué ventaja tengo? Y el punto es que no sientas la presión de estar casado para servir al Señor, no sientas la presión de estar casado para que te sientas completo. Una de las cosas que a veces en la iglesia se hace también es, oye, ya estás en edad, no, ya cásate, ¿no? ¿Qué pasa contigo? No queremos aquí que te quedes soltero o soltera.
La típica, no, ya encontraste tu media naranja para que te completes, hombre. Tú el 50 y el 50 ya se hace el 100, ¿no? O sea, tienes que ir con el 100, a dar al 100 y tienes que recibir el 100. Es tiempo de que estás completo en él y te estás, pues tú solo, te estás formando, estás creciendo, estás madurando para cuando llegue tu pareja, no le eches a perder. O sea, no te vas a completar, al contrario, no, vas a llegar a arruinar, vas a llegar a hacerle bendición. Van a ser ya un momento que sea el tiempo, que estés más maduro y ella también, pues va a ser mejor para los dos. Pero cuando estás pensando eso, que ay, ojalá que encuentre a alguien que comparta lo que yo y que juntos nos hagamos, pues ella una parte, yo de lo que hemos soñado, no, entonces ya deberemos ir completos en él, ¿no?
¿Se acuerdan lo que decía ahorita David y Valeria? Su relación era de bendición. ¿Por qué? Si tú estás esperando tener un esposo o una esposa para ser feliz, va a ser horrible eso. Porque la mayoría de la gente llega al matrimonio queriendo que la otra persona lo haga feliz. ¿Sí captas eso? Tienes que llegar feliz, tienes que llegar completo al matrimonio para que puedas hacer feliz a la otra persona. Porque si tú dices, como dice Adriana, ay, ahora sí, ella me va a hacer feliz, y resulta que ella va también buscando que la hagan feliz, los dos van a ser infelices. Soltero o casado, tienes que entender que tú felicidad, que tu gozo está en el Señor, en que Jesús te hace completo, en que Jesús te da todo lo que necesitas, que no necesitas algo más. Ahora, entonces, ¿para qué te casas? Bueno, no estoy diciendo otra vez que el matrimonio no sea deseable. Lo que estoy diciendo, lo que queremos ilustrar, es que tú tienes que estar completo antes de casarte. Cuando yo recibí al Señor a los 24 años y llegué a la iglesia, yo ya había terminado mi carrera, estaba trabajando, y llegar a la iglesia para mí fue algo increíble. El gozo, la paz, saber que el Señor me perdonaba mis pecados, me hizo sentir gozoso. Y llegué y Adriana ya estaba en la iglesia, y yo entré y pues empecé a conocer lo que el Señor decía en su palabra y todo, y yo de verdad decía dentro de mí, Señor, no quiero arruinar esto, no quiero llegar y buscar novia, no quiero empezar a ver novias y todo, porque no quiero echarlo a perder. Adriana ya estaba en la iglesia, ¿te habías terminado su carrera?
Sí, yo también, cuando yo tenía conocimiento de él por terminar la prepa. Pero pues bueno, es un testimonio largo de contar. El caso es que volví a la iglesia, no entré de lleno, 2 años después, pasaron mil cosas. Para entonces pues tendría entre, no sé, los 18, la mera edad, la prepa, ya sabes, el reventón, los amigos, las amigas, el carro, rock and roll, bla bla bla, la mera edad del ambiente. Y cuando me invitaron a mis hermanas, no se congregaban tampoco, pero no dejaban de estudiar la Biblia, de oír en ese entonces cassette de prédicas y eso, porque pues bueno, entonces mis papás no nos dejaban, y yo pues que era la más chica de las tres, pues aproveché la turba, no me estaba muy cimentada, sí había recibido al Señor en mi corazón, pero era una bebé espiritual, no entendía muchas cosas muy bien, y pues estaba muy confundida, y pues les digo, la edad ayudó. Y no, pues yo seguí en la onda con las amigas, y fue que mis mismas hermanas me invitaron a una plática de jóvenes, y una pareja precisamente. Yo ya había alcanzado a escuchar algo, y cuando volvía fui con mucho regañadientes, ya me habían insistido mucho mis hermanas, y bueno, pues fui, me senté, y estaba una pareja, y yo pues sentí en mi corazón cuando los oí, no me acuerdo mucho el mensaje, pero me acuerdo mucho del amor con que hablaban como pareja, los dos enfrente sirviendo, los demás jóvenes poniendo atención. Y yo decía, y el amor, y hasta la voz, pues hasta la voz te cambia. Y dice, Señor, yo quiero eso. O sea, yo quiero eso. No había tenido malos ejemplos en mi casa, modelos, quizá hermanos míos que, si yo decía, yo no quiero eso. Hermanos mayores míos que se iban, que los iban casando, más bien. Y me abstenía, pues, de muchas cosas con todo y la loquera de la vagancia de la juventud. Y salí de ahí. Pero no por eso dije, pues ya voy a volver, ¿no? Pues tenía que ver el permiso de mis papás y todo eso. Pero fue un momento en que dije yo, pues tengo que tomar una decisión. O sea, mi carácter, yo sé que me lo has dado, no me aguantaba. O sea, nada que ver con el carácter de José. Era, pues, ¿qué te diré? Mi temperamento, brincotear, o sea, vamos, jalaba. Me iba con mis amigas a correr, me iba a subir a cerros, o sea, pachanga, vamos. Muy activa, muy inquieta, no me aguantaba en la infancia, en las escuelas. Pero bueno, dije, bueno, pues en ese tiempo dije yo, me has dado potencial, me has dado la energía, sé que tengo dones, sé que tengo habilidades. Y de repente saqué cuentas y comparé pues todo lo que estábamos, por así decir, perdiendo el tiempo con mis amigas, dando vueltas y vueltas y vueltas arriba del carro, quemando gasolina, gastando dinero en lo que no aprovechaba, y mi tiempo, y decía, pues ¿qué da esto de fruto? Nada. Y tomé una decisión y hablé con mis amigas, incluso hasta por escrito, y dije, pues hasta aquí llegué. O sea, voy a aprovechar todo esto, lo voy a gastar mis energías, pero por algo que sea eterno, y bye bye. Y fue así como algunas lo entendieron, algunas no. Llegué a la iglesia, pero para ese entonces pues ya yo ya había terminado mi carrera, como dice José, estaba trabajando, creo que estaba haciendo servicio social, y pues ya iba también, pues como iba aprendiendo las cosas de Dios, ya iba también pues con otra mentalidad, seguirme preparando, porque yo quería cada vez más, y qué más se puede hacer aquí, que empecé a ir a la iglesia, qué más puedo hacer, y yo siempre pensaba, cada cosa, cada día es una enseñanza para mí, es una escuela, no sé para qué, pero quiero aprovecharlo.
Y allí lo que pasó es que cuando empezamos a trabajar, muy similar a lo que pasó con David Valeria, empezamos a trabajar juntos en un ministerio de misiones, empezamos a trabajar juntos en unos eventos de evangelismo, y yo tenía algo muy claro. Yo decía, no me voy a poner de novio hasta que me vaya a casar. Y empezamos a trabajar juntos, y mientras servíamos, un día yo estando con el pastor también, yo tenía ya pues unos 26 años más o menos, 26 años, y como mi papá se casó de 30 y me decía, no te cases joven, me decía, vive la vida. Y yo dije, bueno, a los 40 está bien, a lo mejor si ya puedo empezar a buscar. Pero yo no tenía ningún interés todavía en casarme, sino que el Señor empezó a poner en mi corazón también el empezar una plática con el pastor. El pastor me dice, ¿qué planes tienes? Y entonces empecé a pensar, ¿qué es lo que quiero hacer? Y empecé a orar. Y mientras Adriana y yo servíamos, obviamente no éramos Adriana y yo nada más, eran muchos jóvenes que estábamos trabajando, pero empecé a verla cómo servía, empecé a ver también el deseo que había de agradar al Señor, cómo amaba al Señor, cómo se involucraba en todas esas cosas también. Y fue así como el Señor puso en mi corazón, y fui con el pastor y le dije, Rodrigo, le dije, ya sé con quién me voy a casar. Ella no sabía, ¿no? Pero yo fui y hablé con el pastor. Y, ¿con quién? Me dice. Y ya le dije, no, va a ser con Adriana. ¿Por qué? No, pues por esto y esto y esto y esto. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos orando. Y empezamos a orar el pastor y yo. Y Adrián y yo empezamos a platicar también, y así yo soy igual de romántico que David, bueno, un poco menos quizá, que David Rembao, y también en una plática, ya cuando estábamos platicando con el pastor, pues empecé a platicar con Adriana y le digo, ¿cuáles son tus planes? A mí me gustaría servir al Señor, yo quiero agradarlo, quiero hacer esto. Y dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero hacer esto y esto y esto. Entonces le digo, ¿qué tal si, no? Servimos juntos o algo así, ¿no? Y esa fue más o menos mi declaración de amor, ¿no?
Y, sí, no fue con pantallas gigantes en no. El estadio de béis, ¿no? Ni una flor.
Pero el punto es este. Pasó un tiempo en que yo, que no conocía al Señor, pudiera entender qué es lo que Dios quiere para sus hijos. Pasó un tiempo para que yo muchas veces he pensado, ¿por qué no lo conocí antes? Lo conocí a los 24 años y muchas cosas pasaron en esos 24 años, pero yo sé que el Señor tiene su tiempo. Para ese entonces yo ya era independiente económicamente, yo ya estaba emocionalmente listo porque estuve viviendo solo por un buen tiempo también en mi casa, y estaba madurando también en la fe. Entonces yo entendía que el matrimonio tenía que ser algo que solamente le diera continuidad al plan de Dios de manera individual. Si Dios te ha llamado a ti y a mí para que nosotros lo agrademos en todo, y eso es en todo. Si tú tienes ahí tu Biblia, si no traes, apúntalo, por favor. Apunta 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice que no importa si comes o si bebes, que todo lo que hagas tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes beben para la gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes comen para la gloria de Dios? ¿Puedes imaginarte eso? Señor, esto es para tu gloria. Glu, 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 te tomas una coca, ¿no? Padre, esto es para tu gloria. Unos tacos, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, el contexto es muy sencillo. La Biblia nos enseña que todas las cosas tienen su origen y su destino en Dios. Y nosotros somos parte de su creación. De hecho, también apunta por ahí Romanos 11:36, que dice que todas las cosas proceden de Él, se sostienen por medio de Él y son para Él. Y si no te queda claro, lee Colosenses 1:16, dice básicamente lo mismo. Todas las cosas le pertenecen a Dios y son para Dios. Tú y yo fuimos creados para agradarle a Dios. Fuimos creados para disfrutar de Dios. Y cuando tú piensas en el matrimonio, lo tienes que ver en esos términos. Ahora, tu esposo, tu esposa y tú, como matrimonio, juntos
para agradar
para
a Dios,
la gloria de Dios.
Y eso lo tienes, ¿sí?, que llevar en mente ahora que eres soltera. No, como dice, no solo pensando, enfocándote en un matrimonio, sino ya ahorita tú como soltero, lo que hagas sea para la gloria de Dios. Como les digo, yo quería aprender de cada maestro de la iglesia, de cada persona que pudiera hacer bendición, que nos pudiéramos acercar, que me pudiera llevar, que las misiones, que hacer eso. Yo estaba enfocada, sí, pero yo sabía también que había estudiado, que tenía una carrera, que tenía un trabajo, que podía hacer bendición fuera, que podía hacer bendición en la iglesia, que en un futuro, y más las mujeres, que tenemos visión a 5, 10, a largo, mediano plazo, ¿no? Ya nos estamos viendo futureándole, pero cuando estás ocupado en las cosas del Señor, no hay tanta chance, ¿no? O sea, estás trabajando, pero sí estás al mismo tiempo viéndote a futuro. Y como dice, yo sí pensaba, cuando ahora mi parte, cuando lo conocí a él, empezamos a trabajar juntos, y pues sí, pues es agradable, pues vivaracho, el güerito, dije, pues buena onda, todo saluda, pues sí, conoce aquí, sí saluda, pues está aprendiendo, va llegando, pero va aprendiendo, yo pues también estaba aprendiendo. Pero a mí lo que más me gustó, él no me preguntó a mi pastor, pero él preguntó a él, pero a mí lo que más me gustó fue un día que llegamos, que habían convocado oración a las 7 de la mañana todas las semanas, Y yo, pues, yo iba a todo lo que me dijeran, qué había que hacer, había que tocar, cantar, bailar, o sea, yo iba a estar, orar, ahí iba a estar. A las 7 de la mañana agarraba el camión, como fuera, porque pues no, ya ni carro, o sea, mi papá, van para allá, ni carro, ni dinero, no cuenten con nada. Ah, ¿qué le hace? Vámonos. Y que voy llegando poquito antes de las 7 y ya estaba él a un lado del pastor, hincado en una silla, cada quien en su silla, hincados, orando. Dije yo, de aquí soy, de aquí soy yo ya, ¿no? Ya, eso me robó el corazón. Dije, para mí siempre me ha gustado la oración, es básica, fundamental, clave, en todo lo que hagas, si no en vano trabajas. Y dije, ya nos estamos entendiendo, estamos en el mismo sentir, si es algo que comparto, que me gusta, que podemos aprender y seguir creciendo juntos, lo que tenga él. Y fue así como también fue creciendo, pero como te digo, llegas al Señor y tu mentalidad de las cosas cambia. Sí, estamos en esta tierra, no estamos en el cielo, estamos todavía aquí, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que servir, y todo eso pensando en que vas a glorificar a Dios. Y si algún día junto con tu pareja glorificar, como vimos en el video, me gustó mucho el de las de los jovencitos, desde que se casaron, o sea, muchas veces hay, no, tómate tu primer año sabático y descansa en el Señor. Afecta. Se trata de seguir cada día aprendiendo, agradando a Dios. Y ¿quieres madurar más? Es un buen consejo, sí, cásate cuando sea su tiempo. El tiempo de José, yo llegó en la iglesia, fue el mejor lugar para nosotros en nuestro caso. De hecho, creo yo, me juntaba con sus amigas de su salón. Estábamos en escuelas diferentes, creo que nos topamos hasta en su mismo carro, pero no nos conocíamos. El Señor nos juntó años después en la iglesia, sí, porque era su tiempo, era el momento, era la voluntad de Dios y todo estaba dispuesto. Y ahora juntos, desde que nos casamos, como el video de las muchachitas, pues hemos decidido desde el primer día que nos casamos allá y nos venimos aquí a Hermosillo, estar de lleno en las cosas de Dios. Y eso, en lugar de afectarnos, nos hizo madurar más rápidamente. Más si estábamos solos, era necesario en nuestro caso, ¿no? Porque pues no teníamos papá ni mamá para dónde correr. Y bueno, mucho más que contar, pero sí.
Y lo importante es esto. Nuevamente, si tú tienes a Cristo, estás completo. El problema más grande en los matrimonios el día de hoy es el problema más grande en la gente soltera el día de hoy, y es que no toman en cuenta a Dios. El problema de no tener a Cristo como el centro de tu vida es que tú te vuelves el centro de tu vida o pones a alguien más en el centro de tu vida. Y eso básicamente es idolatría, dice la Biblia. Si Dios no es el centro de tu vida, si Dios no es la persona más importante de tu vida, estamos en problemas. Y sea que estés soltero o estés casado, si Dios no es la persona más importante de tu vida, vas a tener muchos problemas, vas a sufrir y vas a batallar, porque fuimos creados de esa manera. Estamos completos en Él, en Cristo, en aquel donde toda la plenitud de Dios habitó y pudo ver la gente y pudo caminar en este mundo. Él es el que nos hace completos. ¿Qué es lo que tienes que pensar? Primero, tienes que ver si Él es la persona más importante en tu vida. Tienes que asegurarte de que Cristo sea aquel al que quieres agradar, al que amas sobre cualquier otro afecto. Tiene que estar Jesús. Sobre cualquier otra disposición a agradar a alguien más, tiene que estar la disposición a agradar a Jesús, porque Él es el que te hace completo. Número dos, tienes que entender que estás en un proceso. Todos nosotros vamos madurando, estamos siendo completados en Él. Y antes de que pretendas ir y casarte y hacer feliz o ser feliz con otra persona, tienes que asegurarte de que tú estás satisfecho, has encontrado tu satisfacción en Jesús. Y antes de poder casarte, necesitas ver cómo has estado creciendo espiritualmente primero. Si todavía tu papá te tiene que traer a la iglesia, si tu mamá te tiene que levantar para que vengas a la iglesia, si el pastor te tiene que jalar de las orejas para que sirvas, no has crecido espiritualmente. Y entonces no puedes pensar que en esa condición vas a ser feliz a alguien. Estás dependiendo de alguien más para tener una vida espiritual. Para casarte necesitas tener una vida espiritual tú solo, por ti mismo, una verdadera relación, una relación genuina con Jesús. Segundo, si no has madurado emocionalmente, si necesitas tener una novia, un novio para no estar llorando en tu casa porque estás solo, entonces no estás listo para casarte, no estás listo para tener una relación, porque tu gozo, tu estado de ánimo, tu felicidad depende de alguien más. Y muchos hombres y muchas mujeres se sienten frustrados, traumados, tristes porque no tienen con quién ir al cine. Págale la entrada a un vecino, a alguien, no importa, no es que tú te toque pagar, pero no necesitas tener a alguien como pareja para ser feliz. Necesitas ser independiente espiritualmente, emocionalmente. Y tercero, si tu papá te da el domingo para que invites a tu novia al cine, entonces no tienes derecho a tener una novia o un novio. Si todavía dependes financieramente de alguien, entonces no puedes pretender buscar una pareja. Primero asegúrate de que eres completo en ti, que tu dependencia solamente está en Jesucristo, y entonces vas a estar listo para poder buscar una pareja y hacerla feliz. No que te haga feliz, hacerla feliz.
Sí, aprovecha este tiempo de soltería. No se vale que le vamos a echar, es que tú no sabes, echarle la culpa. Tú no sabes, mi familia, no tengo un ejemplo, una familia integrada ahora, ya ves que son puras familias disfuncionales, y es que no sabes cómo me tratan, es que no sabes que yo tuve que trabajar desde chiquito, y es que tú no sabes. Arregla todo eso, arregla todo eso. Como te digo, José y yo somos de dos culturas, de dos familias diferentes, no somos de la misma ciudad, pero totalmente diferentes hasta en carácter. Mientras yo, olvídate, andaba brincando canales y bateándome, brincando techos y jugando. Sí me gustaba la escuela, pero era muy inquieta, me llevaba en la dirección año tras año, desde el kinder, primaria, secundaria, ya en la prepa me calmé. Pero él, olvídate, en las piernas de la maestra, de su mamá, el mejor niño del salón, puras estrellitas, puros dieces. Ay, te rompió el corazón, tan dulce el niño, bonito. No, no, yo todo lo contrario. Pero cuando llegamos a conocernos, el pegamento, el vínculo fuerte entre los dos fue el amor a Dios, el que todo ese tiempo trató el Señor con nosotros, cultivó esa relación en nosotros, nos maduró, y lo que nos mantiene juntos y unidos y felices todos esos casi 19 años, 20, 21 de estar sirviendo juntos, ha sido la pasión por Dios, nuestro enfoque en Cristo de los dos. Y eso ha sido algo, como dice aquí en 2 Pedro 1:3, dice: como todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Fue así como nos pasó, sí, conocimos muchas cosas, pero por sus, también en el 4 continuando dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas tengamos llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Número uno, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, etcétera. De todo eso nos libró, nos sacó, con todo y que él era un buen niño y todo, y yo muy traviesa. Estábamos peleados con Dios, no estábamos reconciliados con él. Nos llamó, nos ha dado sus promesas, primeramente la salvación, y tenemos muchas en ellas, muchas que hemos vivido. No ha sido fácil estos 18 años, pero como vieron en los videos, eran familias trabajando al 100% y pasando cosas difíciles, tenían sus tiempos de gozo, de unidad, de picnic, de lo que ven. Así ha sido nuestras vidas, no por eso, ay, vamos a irnos al África entonces a servir día y noche, nos vamos. El estar aquí simplemente con refrigerado, un salón pues bonito, boncillas cómodas, ha costado 10 años, ha costado 10 años. Eso, cada quien su ministerio, su trabajo, ellos tienen el suyo, y Dios te da esas grandísimas promesas. Ya nomás para terminar, por último, lo que dice: ustedes también entonces, en el 1:5 de 2 de Pedro, también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su virtud, a su fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto, fraternal y el afecto fraternal amor, porque estas cosas están, si están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que pongan estas cosas a la vista, si no dice que van a estar muy cortos y muy ciegos. Cultiva esa relación que tienes con el Señor este tiempo de tu soltería, hazla crecer, ocúpate de la lectura de la Biblia. Fue una de las cosas metas que yo me propuse el primer año, de hecho, que conocí realmente al Señor, terminar la Biblia. Si no lo has hecho, no te voy a pedir que levantes la mano, hazlo. Ocúpate, crece en la oración, es también tu crecimiento, tu desarrollo. Sé una mujer, un hombre de oración, que es la base en todo lo que vayas a hacer en la vida. Lee, si te gusta leer, y si no, fórjate en eso, buenos libros que te ayuden en tu crecimiento, en tu caminar con Dios, ¿ok? Y también sirve en tu iglesia local. Y de tu iglesia local, el Señor te va a brincar a donde tú quieras, el sueño o el deseo que ponga Dios en tu corazón. Te va a enviar, te va a llevar, te va a discipular, te va a dejar, te va a poner a entrenar. Pero es importante el servicio, así como que termines tus estudios, tu carrera, pero aunado y equilibradamente a eso, sirve en tu iglesia. Es más, yo creo que te van a dar más condecoraciones, bonos, comisiones, por eso en el cielo, que en la tierra, ¿no? Sin dejar eso otro.
Ok, nada más por último quiero dejar un contraste para que vean de qué estamos hablando. Y esta es su información, a lo mejor lo has leído, ¿no? Salió en el periódico El Imparcial el 26 de enero. Dice, en México, uno de cada cinco partos es en mujeres menores de 19 años. Piensa en esto, uno de cada cinco. Es decir, el 20% de los nacimientos en nuestro país viene de mamás que tienen menos de 19 años. Y en el caso de Sonora, el caso, dice, todavía es más alarmante, con madres adolescentes en el 33% de los 50,000 nacimientos. Es decir, son cerca de 17,000 menores que cada año tienen un hijo en Sonora. Piensen eso, 17,000 niñas están teniendo bebés. ¿Por qué? Porque fueron llevadas por la pasión, porque no conocen al Señor, o porque pensaron que este muchacho realmente las amaba, por lo que tú quieras. Pero eso está pasando. Ahora, Adriana decía algo, apasiónate del Señor. Esa es la única pasión que te recomendamos. Apasiónate por el Señor Jesús, nunca te va a hacer daño. Pero si tú no entiendes que cualquier otro afecto que esté por encima de Dios te puede hacer daño, te vas a dar cuenta que en esta ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, hay miles de muchachitas que están pagando. Y digo muchachitas porque ¿sabes qué pasa? Normalmente los galanes, ¿sabes qué sucede cuando la muchachita queda embarazada? Se van. Los galanes se van. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han entendido lo que es verdaderamente el amor, no han entendido lo que es la pureza y no han entendido lo que es dar gloria a Dios. El problema de los matrimonios es el problema de los solteros. Si Dios no es el centro de sus vidas, en los dos lados va a haber problemas. ¿Ok? ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Ahí en tu lugar te voy a invitar a que cierres tus ojos también. Señor, solamente queremos pedirte para que tú guardes a cada uno de estos jóvenes. Te quiero pedir, Señor, yo por los hombres, para que tú hagas de cada uno de ellos un hombre de verdad, un hombre que te ame a ti por sobre todas las cosas, un hombre, Señor, que te sirva con todo su corazón y que sean íntegros, que sean aquellos que guardan su pureza, Señor, que se guardan en santidad, que cuidan a la mujer como vaso frágil que dice tu palabra que es, y que te glorifican, que te honran en todas las cosas. Enséñales lo que es ser un hombre conforme a tu palabra, y te pedimos para que tú los guíes, para que tú los guardes, que puedan tomar siempre las mejores decisiones, Señor.
Y Señor, también te pedimos por cada muchachita, cada joven, que también que tú las hagas desde hoy y en su caminar a un lado tuyo, mujeres sabias que edifican su vida sobre la roca que es Jesucristo. Señor, que sean mujeres que sepan esperar su tiempo, que como dice tu palabra, que sean doncellas que buscan agradarte, que es tiempo para agradarte a ti, Señor, y que todo lo hagan como para ti las cosas, no porque alguien las vea o alguien están esperando, sino porque saben que están, que haya paz en su corazón acerca de su tiempo, pues por más que se esfuercen o hagan, se va a hacer tu voluntad, Señor, en su tiempo perfecto. A las mujeres de fe, mujeres que caminan confiadas, tomadas de tu mano, y mujeres dispuestas a dar, mujercitas dispuestas a ceder también lo que ellas esperan de ese varón de Dios que tú tienes para ellas, que las amen, que las cuiden, que las respeten, que trabajen por ellas, que ellas también estén dispuestas a prepararse también su corazón, a guardar su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu, prepararse también para eso que ellas desean, y sobre todo, Señor, este tiempo que puedan entender la importancia de lo que es el vivir para ti, del hacer tu voluntad, del obedecerte, del llamado que todos y cada uno tenemos, Señor, para esta vida eterna que tenemos, y no nada más para esta temporal, Señor, sino enfocados, puestos nuestros ojos en ti, Señor, amándote a ti cada día y viendo, Señor, también a tu Hijo Jesucristo precioso, Señor, cada día a nuestras vidas, porque eres fiel, porque fieles son tus promesas y tu amor grande para con nosotros cada día. Gracias te damos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo.